Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un día frío hoy día, 4 de septiembre. Han pasado cosas raras en estos días y también cosas milagrosas. Y quiero hablar de estas cosas raras y de estos pequeños milagros. Voy a empezar por un pequeño milagro. Ustedes saben, tengo un amigo, un camarada, un compañero de armas, que es el que hace los brazaletes de cobre, no esto, esto me lo hice yo, pero hace otro que le he estado compartiendo con distintas personas en todo el mundo. Mi amigo Gerardo Godoy, que tuvo algo extraño, perdió casi 2 litros de sangre y su nivel de hemoglobina estaba súper bajo. Y avisé de él y rápidamente él se conectó con todas las personas que le enviaban su amor y su buena onda y sus oraciones. Y pasó un milagro que fueron a verlo de nuevo los médicos, lo encontraron que sus niveles de sangre estaban normales y lo mandaron para casa. Sigue delicado, tiene que hacerse exámenes, está con dolores, pero no cruzó hacia el horizonte eterno. Hoy día recibí un mensaje en la mañana de mi amigo Sigifredo Alarcón, este cantante de ópera, tenor, que también estaba a cargo de la mantención de todos los pianos del antiguo Conservatorio de Chile, donde la gente va a estudiar música clásica. Él estaba a cargo de todos los pianos, él los mantenía, los arreglaba, los afinaba. Y él ha venido ya un par de oportunidades a afinar un piano que me regalaron del siglo, de hace 2 siglos, del siglo XIX. Lo dejó impecable. Y hoy día tenía un mensaje de él con voz trémula que estaba en un hospital. Y todo el lado derecho de su cuerpo se le durmió. Él fue el maestro de. Él es el maestro de Yanina, de Angelo, la cantante. Ha sido maestro de muchas generaciones. Estuvo muchos años en Argentina. Ha grabado música, se ha presentado un montón de veces y es profesor de música en el sur, en Temuco, mi amigo Sigifredo Alarcón. Así que para la gente que lo conoce, que sabe de él, para que le envíen su amor y para que se restablezca pronto, que esté pronto bien. Curiosamente son varias personas que están en esta guerra a tope, digamos, y desde hace mucho tiempo. Y lo otro que quería compartir es que a mi mejor amigo, Diego Vergara Lira, en este momento que hay una lluvia y un frío, anda en una ciudad buscando dónde velar a su padre, porque su padre acaba de morir. Se acaba de ir de este mundo. Me acabo de enterar ahora, hace unos minutos. Y vuelvo a saborear esa energía de la pérdida. De hecho, hoy día, o ayer, hoy día, se celebraba el cumpleaños de mi amigo y hermano, de tantas batallas entretenidas también, el Peter Rock, un artista nacional, chileno de origen austríaco. En fin, mucho movimiento en estos días. Pero quiero compartir con ustedes un relato que tiene que ver con todo lo que acabo de hablar y para todas las personas que han pasado por este tránsito siempre doloroso de la enfermedad o incluso la muerte. Quiero compartir algo que escribí en un libro hace varios años ya, en el tomo 4 de un libro que escribí que se llama Bitácora del Sur. Escribí el relato de un hombre, pero no cualquier hombre, de un neurocirujano, neurocientífico también, me parece, que le vino algo y por ahí se vio trasladado a un hospital. Y en un momento cerró los ojos y se vio afuera de su cuerpo vio a su mujer llorando y a sus compañeros médicos, él también era médico, que lo estaban viendo, vio el aparato que le monitoreaba la actividad cerebral que estaba en cero. Y estuvo, me parece, como 10 días así. Pero esos 10 días fueron de un viaje mágico y maravilloso y esperanzador para todos nosotros. Para mi amigo ahora que está buscando en este día frío y lluvioso, en esta noche donde su padre, con sus hermanos, un mensaje de esperanza, de alivio para todos ellos y para su mujer que queda viuda. Aquí va el mensaje. Esto, como les digo, lo escribí hace varios años atrás. Perdiste a alguien que amabas, o te preocupa el fin de la vida, como nuestro amigo Sigifredo, que se vio ahora está en un hospital con la mitad de su cuerpo sin poder mover. ¿Perdiste a alguien que amabas? ¿Te preocupas por el fin de la vida? ¿Sí? Entonces esto que voy a compartir es para ti. Lo primero, el presente, este instante, es solo un breve principio de todo. Uno de los engaños más grandes a los que nos estamos sometidos no es solamente la presencia de ese sol que nos dicen que es una bola de fuego inerte. Hay engaños más grandes que eso. Uno de los engaños más grandes de todos a los que nos han sometido son los conceptos siempre artificiales y mañosos que tienen que ver con la vida y la muerte. La muerte no es nada como nos han enseñado. Y la vida no es solo esta experiencia presente y con una fecha de vencimiento más adelante. Cada uno tiene y tendrá sus propias experiencias. Repito, cada uno de todos los que me están escuchando tiene o va a tener sus propias experiencias con estos temas. Así que voy a compartir una nota que va a ser clave en la vida de mucha gente. Anoche tenía casi 4.000 personas online. Bueno, para todas las personas que van a ver este video, lo que viene es importante. Si le preocupa la muerte, si le preocupa el dolor, si le preocupa la pérdida, aquí viene. Voy a compartir la experiencia de un doctor, un experto en biología, en el tema de qué hay más allá de esta vida. Cuando un neurocirujano se encontraba en coma, experimentó cosas que nunca habría creído posible. Un viaje más allá de esta realidad. Un viaje a esa vida que está más allá de esta vida y que para llegar a esa vida superior uno pasa por una experiencia que aquí llamamos muerte. Este es su relato. Como neurocirujano, no creía en las experiencias cercanas a la muerte. Yo crecí en un mundo científico y además era hijo de un neurocirujano. Así seguí la senda de mi padre y me convertí en neurocirujano y académico de la Harvard Medical School y otras universidades. Entiendo lo que le sucede al cerebro cuando las personas están cercanas a la muerte y siempre creí que existían buenas explicaciones para los viajes fuera del cuerpo, descritos por quienes escaparon de la muerte. El tipo sabía de estos temas. El cerebro es un mecanismo sorprendentemente sofisticado, pero extremadamente delicado. Si se le reduce la cantidad de oxígeno a la mínima parte, reaccionará. ¿No era una gran sorpresa entonces que las personas que habían vivido traumas severos retornaran de sus experiencias con historias extrañas? Pero eso no significaba que hubiesen viajado a ninguna parte realmente. Aunque me consideraba un cristiano, no era más nominalmente que por tener una fe verdadera. No envidiaba a quienes creen que Jesús fue simplemente un buen hombre que sufrió en las manos del mundo. Sí simpatizaba profundamente con quienes creen que existe un Dios en algún lugar y que nos ama sin condiciones. De hecho, les envidiaba la seguridad que sin duda les brindan estas creencias. Pero como científico, yo simplemente tenía más conocimiento como para yo mismo creer en ello. O sea, lo que yo conocía era más que esa creencia. Pero llegó un otoño en el año 2008. Sin embargo, después de estar 7 días en coma, con la parte humana de mi cerebro, la neocorteza desactivada, experimenté algo tan profundo que me dio una razón científica, no una creencia, una razón científica para creer en la conciencia, en la vida después de la muerte. Sé cómo van a sonar estas declaraciones a los escépticos, de modo que contaré mi historia con la lógica y el lenguaje del científico que soy. Una mañana desperté con un dolor de cabeza extremadamente intenso. En cosa de horas, toda mi corteza, la parte del cerebro que controla el pensamiento y la emoción, se había apagado. Los doctores del Lynchburg General Hospital en Virginia, un hospital en el que yo mismo trabajaba, determinaron que de alguna manera había contraído un tipo de meningitis bacteriana muy rara, que en la mayoría de los casos ataca a los recién nacidos. La bacteria había penetrado mis fluidos cerebroespinales y estaba comiéndose mi cerebro por dentro. Cuando entré a la sala de urgencias esa mañana, mis posibilidades de sobrevivir en un estado más allá de lo vegetativo ya eran muy bajas. Luego me sumergí en una casi no existencia. Durante 7 días estuve en un coma profundo, con mi cuerpo sin responder y mis funciones cerebrales de alto orden completamente desconectadas. Pero en la mañana del séptimo día, mientras mis doctores evaluaban si continuar o no con el tratamiento, mis ojos se abrieron. No existe ninguna explicación científica para el hecho de que mientras mi cuerpo estaba en coma, mi mente, mi ser consciente interior, estaba viva y en buena salud. Mientras las neuronas de mi corteza estaban aturdidas y en completa inactividad, mi conciencia libre del cerebro viajaba a una dimensión distinta y más grandiosa que esta. Una que jamás soñé que podía existir, y la cual mi viejo yo, anterior al coma, habría estado feliz de explicar que eso era imposible. Pero esa dimensión, la misma que ha sido descrita por innumerables sujetos que han sufrido experiencias de muerte cercana y otros estados místicos, existe. Y lo que vi y lo que aprendí allí, con esa gente que vive allí, me ha colocado en un mundo literalmente nuevo, un mundo en el que somos mucho más que nuestros cuerpos, y en donde la muerte no es el fin de la conciencia, sino un capítulo de un viaje vasto e incalculablemente positivo, maravilloso. Yo no soy la primera persona en descubrir pruebas de que la conciencia existe más allá del cuerpo. Vistazos breves de este reino son tan antiguos como la historia humana. Pero hasta donde yo sé, nadie había viajado a esta dimensión mientras su corteza estaba completamente apagada y mientras su cuerpo estaba bajo constante observación médica, como lo fue el mío durante 7 días completos. Todos los argumentos centrales contra las experiencias de muerte cercana sugieren que son el resultado de un funcionamiento pasajero, parcial o mínimo de la corteza. Pero mi experiencia, sin embargo, no se produjo mientras mi corteza estaba funcionando mal o un poquitito, sino cuando estaba totalmente apagada, cuando ya no existía. Esto queda claro a partir de la gravedad y duración de mi meningitis y del involucramiento cortical global documentado por los escáneres y exámenes neurológicos. De acuerdo a la actual comprensión médica del cerebro y de la mente, no había absolutamente ninguna forma de que pudiera haber experimentado una conciencia ni siquiera tenue ni limitada durante mi coma, mucho menos la odisea hipervivida y completamente coherente que tuve durante todos esos 7 días. Me tomó meses asumir lo que me había pasado, no solamente la imposibilidad médica de haber estado consciente durante mi coma, sino que, más importante, las cosas que sucedieron en ese tiempo. Hacia el principio de mi aventura estuve en un lugar lleno de nubes, nubes grandes, hinchadas, de color rosa y blanco, que resaltaban fuertemente respecto del profundo cielo azul oscuro. Él estaba en un mundo con unas nubes gigantes y más allá un cielo azul. Y más altos que las nubes, multitudes de seres transparentes y brillantes cruzaban el cielo, dejando tras de sí largas estelas. ¿Eran aves? ¿Maullaban como gatos? A ver, ¿qué quieres tú? Ya, no me interrumpas. ¿Eran ángeles? ¿Eran aves? ¿Qué era? Estas palabras fueron registradas más tarde cuando escribía mis recuerdos, pero ninguna les hacía justicia a los seres en sí mismos que vi ahí, que eran muy diferentes de cualquier cosa que hubiera conocido en este mundo. Vi un cielo azul, unas nubes y algo más allá de las nubes, aves, ángeles. No, las palabras no sirven ahí porque era otra cosa. De pronto un sonido enorme y retumbante como un canto maravilloso que bajaba. Y me pregunté si los seres alados eran quienes lo producían. Una vez más, al pensar en eso más tarde, se me ocurrió que la dicha de estas criaturas mientras volaban era tal que debían hacer este ruido. Pero el sonido era distinto, pues no lo escuchaba solo con mis oídos. El sonido que escuché era como palpable, era como materia, como una lluvia que se puede sentir en la piel, pero que no nos moja. Ver y mirar no eran algo separado en el lugar en que estaba. Podía escuchar la belleza de lo visual. Lo que veo, lo podía escuchar. De esos cuerpos plateados, de esos seres que estaban allá arriba. Y podía ver la perfección surgiendo feliz de lo que cantaban. Parecía que no se podía mirar o escuchar nada en este mundo sin como volverse parte de ello, sin que de alguna forma misteriosa uno se uniera a ello. Pero el asunto se vuelve aún más extraño. Durante gran parte de mi viaje había alguien junto a mí. Era una mujer. Era joven y recuerdo cómo se veía hasta en sus últimos detalles. Tenía pómulo sobresaliente, ojos de un color azul profundo, mechones de cabello marrones y dorados que enmarcaban su rostro. Cuando la vi por primera vez, avanzábamos juntos sobre una superficie de patrón intrincado que después de un momento reconocí como que podía ser el ala de una mariposa. De hecho, había millones de mariposas a nuestro alrededor. Era como un río de vida y color moviéndose a través del aire. La vestimenta de la mujer era simple como de una campesina, pero sus colores eran como azul claro, celeste, índigo y pastel, melocotón y naranjo. Los colores con que vestía eran abrumadoramente vívidos, mucho más que cualquier otra cosa. Me vio con una mirada que me hacía sentir que toda mi vida hasta ese momento había valido la pena, sin importar nada de lo que hubiera ocurrido en mi vida, solamente por haberla mirado a esa mujer a los ojos. No era una mirada romántica, no era una mirada de amistad, era una mirada que iba más allá de todo eso, más allá de todos los distintos compartimientos del amor que tenemos. Sin pronunciar palabra, ella se puso a hablar conmigo. Y el mensaje me atravesó como una brisa, e instantáneamente comprendí que todo lo que estaba viviendo era verdad. Lo supe de la misma forma que sabía que el mundo en torno nuestro era real. El mensaje estaba dividido en tres partes. Y si tuviera que traducirlo a algún lenguaje de este mundo, porque no hablamos en un lenguaje de este mundo, diría que era algo así: tú eres amado y querido profundamente por siempre. No tienes nada que temer y no hay nada que puedas hacer mal. Lo voy a repetir. Tú, nosotros, somos queridos, llamados profundamente y para siempre. No tenemos nada que temer. Y no hay nada que podamos hacer mal realmente. El mensaje me llenó de una vasta y loca sensación de alivio. Fue como si me hubiesen dado las reglas de algún juego que había estado practicando toda mi vida sin nunca haberlo comprendido del todo. Esto es súper profundo lo que acabo de decir. Fue como si me hubiesen dado las reglas de algún juego que había estado practicando toda mi vida sin nunca haberlo comprendido del todo. Ella me dijo: te mostraremos muchas cosas aquí. Sin usar estas palabras, pero traspasándome directamente la esencia del concepto. Aquí te vamos a enseñar estas cosas que tienes que transmitir después cuando vuelva, ¿ya? Y me enfatizó: pero en algún momento habrás de volver desde donde vienes, o sea, este mundo de aquí. En este punto solo tenía una pregunta. ¿De vuelta a dónde? Una brisa cálida sopló, una brisa divina, majestuosa. Ella lo cambiaba todo, elevando al mundo alrededor mío en una octava más alto. Y comencé yo a hacerle preguntas, pero sin palabras. ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Con cada pregunta en silencio, la respuesta llegaba en una especie de explosión de luz, de color, de amor, y me atravesaban completamente. Los pensamientos entraban directamente en mí. No eran vagos, no eran inmateriales, no eran abstractos, eran sólidos, eran inmediatos, eran seguros, y mientras los recibía era capaz de comprender de modo instantáneo y sin esfuerzo. Conceptos que me habría tardado años de captar completamente en la vida en este planeta terrenal en el que estamos. Seguí avanzando en ese mundo con esta mujer. Y me vi entrando en una especie de vacío inmenso, completamente oscuro e infinito en tamaño, pero infinitamente confortante, negro como la boca de un lobo, pero también rebosaba de luz. Una luz que parecía provenir de una esfera que ahora sentía cerca de mí. La esfera era una especie de intérprete entre yo y la vasta presencia que me rodeaba. Era como si hubiese nacido en un mundo más grande, y el universo en sí mismo era como un útero gigante, y la esfera me guiaba a través de él. Más tarde, cuando estuve de vuelta, descubrí una cita del poeta cristiano del siglo XVII, Henry Vaughan, que describía este lugar mágico, este corazón enorme y negro que era hogar de lo divino. Existe, dicen algunos, Una profunda pero deslumbrante oscuridad en Dios. Eso era exactamente una oscuridad como la tinta que también estaba rebosante de luz. Gracias a esa oscuridad se podía ver una luz maravillosa. Sé perfectamente bien lo extraordinario e increíble que parece todo esto. Si alguien, incluso un doctor, me hubiese contado una historia así en los viejos tiempos, habría estado seguro de que estaba bajo el hechizo de alguna alucinación. Pero lo que me sucedió fue tan real como cualquier hecho de mi vida, como el día de mi boda o el nacimiento de mis dos hijos. Lo que me sucedió exige ser explicado. Los físicos modernos dicen que el universo es una unidad. Esto es que es indivisible. Aunque parezcamos vivir en un mundo de separación y diferencia, la física nos muestra que todo objeto y evento en el universo están completamente entretejidos con todos los demás objetos y eventos. No existe separación real entre las cosas. Antes de mi experiencia, estas ideas eran abstracciones, cosas abstractas, raras. Hoy son realidades. El universo no solamente está definido por la unidad, sino también ahora lo sé por el amor. El universo, según lo experimenté en mi coma, era el mismo del que hablaban, por ejemplo, Einstein o un científico, y Jesús u otro iniciado. A sus modos bien distintos, pero hablaban de lo mismo. He sido durante décadas neurocirujano en las instituciones de mayor prestigio en los Estados Unidos, las de mayor prestigio del mundo. Y yo sé que muchos de mis pares sostienen, como yo lo hacía, la teoría de que nuestro cerebro, y en particular la corteza, genera la conciencia y que vivimos en un universo carente de cualquier tipo de emociones. Pero esa creencia, esa teoría, ahora está rota frente a nuestros pies. Lo que me ocurrió la destruyó y pretendo pasar el resto de mi vida investigando la verdadera naturaleza de la conciencia y aclarar el hecho de que somos más, mucho más que nuestros cerebros, tanto a mis colegas como al resto de las personas. Cuando el castillo de una teoría científica antigua comienza a mostrar grietas, en un inicio nadie quiere prestar atención. El viejo castillo simplemente tomó demasiado tiempo en construirse y si se cae habrá que construir otro completamente nuevo. Aprendí esto de primera mano, cuando estaba lo suficientemente sano para volver al mundo y hablar con otros. Personas distintas de mi esposa Holly y de nuestros dos hijos, sobre lo que me había sucedido. Las miradas cortesas e incrédulas, en especial de mis amigos médicos, pronto me hicieron darme cuenta de la tarea que significaría hacer comprender la enormidad de lo que había visto y experimentado. Hoy en día muchos creen que las vivas verdades espirituales de la religión han perdido su poder y que la ciencia y no la fe es el camino a la verdad. Antes de mi experiencia ese era mi caso, pero ahora comprendo que tal punto de vista es demasiado simple. En fin, este es el doctor Evan Alexander. Lo pueden buscar. Hay más, ¿eh? Esto lo escribí en mi libro Bitácora del Sur hace años. Algunas cosas que quiero repasar. Este hombre habla que apareció una mujer. Esa mujer se le aparece hasta a los mapuches, se llama Kalfu Malén, que es la mujer del cielo, de ojos azules y pelo claro. Las mismas podían haber visto una mujer como un mapuche, con cara redonda, ojos más achinados y pelo negro. No, pero se llama Kalfu Malén, la mujer del cielo, la mujer azul, de ojos azules y cabellos dorados. Curiosamente, los árabes, que podían ver una mujer árabe, hermosa, con sus cabellos castaños, sus ojos. No, ven una hurí. También una mujer de ojos claros, qué decir de los vikingos, ven a las valquirias. Todos ven lo mismo y todos ven ese mundo. En fin, la muerte no existe. Es una puerta que uno atraviesa a una mejor vida. Y todo el dolor y las imperfecciones que podamos sentir en este mundo y las tristezas se van a ver recompensadas cuando dejemos este lugar. Desde acá un abrazo a mi amigo Diego Vergara Lira, a su familia, a mis amigos que están sufriendo, como Sigifredo, como el amigo Gerardo Godoy, y a todas las personas que no conozco pero que estamos unidos en un mismo sentir. Tranquilo, todo va a estar bien. Hay luz al final del túnel. Bien, hasta mañana. Ah, los que quieran mi libro o meterse en estos temas más, me pueden escribir a freireramon@gmail.com. Nos vemos.